Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos y bienvenidos a este noticiero de Radio Martí. Hoy es viernes, Alejandro Marcano.
Sí señor, 3 de septiembre del año 2021. Gracias por acompañarnos. Recuerden que hoy es el último día que en Karen y yo presentamos este noticiero. A partir de la semana que viene estará Ariadne González y Jorge Jauregui. Así que
así es, un gran equipo.
Sí señor, y así es que no dejen de acompañarnos, no dejen de seguirnos y muy pronto se van a enterar, a través también, por cierto, del noticiero, de los proyectos que tenemos ahora en televisión y en radio.
Claro que sí, seguimos aquí con nuevos proyectos, muy emocionados y nos despedimos con todo el amor y el cariño del mundo, agradeciéndoles muchísimo, con todo el agradecimiento, de verdad.
Bueno, pero no hemos terminado, estamos empezando el noticiero.
Sí, pero ya es el último día y es viernes además, así es que nada, pasar un gran fin de semana y el martes, porque el lunes es feriado aquí en Estados Unidos, el martes comenzamos tú y yo, Alejandro, con nuevos y emocionantes proyectos.
Así es, y se los daremos a conocer el prometido. 12 un minuto, no perdemos más tiempo, comenzamos con los titulares.
Así es. Persiste la crisis sanitaria en Cuba, pese a que los reportes oficiales indican disminución de nuevos contagios de COVID-19.
Denuncian desde La Habana que el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca no recibe medicamentos en la cárcel para sus problemas de salud.
La organización Cubalex cifra en 899 las personas arrestadas en Cuba por las protestas del 11 de julio.
Presidente Joe Biden asegura en carta al músico Yotuel Romero que continuará trabajando por la libertad de Cuba.
El régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria opositora reanudan hoy las conversaciones en México.
Y Fiscalía Nicaragüense abre juicio contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y otros opositores.
Vamos directamente a las noticias. Sigue la crisis con el COVID-19 en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Pese a la disminución de los casos de COVID-19 en Cuba, según el reporte oficial diario del Ministerio de Salud Pública, residentes en la isla alertan que la realidad es otra. Siguen colapsados los hospitales, es mínima la cantidad de pruebas PCR que se están practicando y continúa la falta de transparencia con la cantidad de personas que fallecen y aumenta el nivel de contagios en centros penitenciarios. En Matanzas sigue siendo muy compleja la situación del COVID-19, informa la activista Ania Zamora.
Centro de aislamiento y hospital. Y colapsado. Cuando hablas con las personas que están en los hospitales, te das cuenta que todo es una manipulación, que esas no son las cifras exactas en el país de muerte por COVID.
Dairy González Ravelo, periodista independiente en Morón, Ciudad de Ávila, concluye que las estadísticas oficiales están manipuladas.
Duran sí en el trampolín porque todo eso es falso. Y todos los días han habido más de 4 o 5 entierros por este municipio nada más.
La provincia de Artemisa sigue con un déficit de pruebas PCRs y medicamentos. Destaca la activista Díaz Niurka Salcedo.
Hoy mismo acaba de fallecer en el policlínico de aquí de Alquízar una muchacha educadora de 46 años, solamente por no tener anestesia para entubarla.
Camagüey no escapa a la crisis epidemiológica. Hay muchos barrios aislados, cuenta el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra.
No hay capacidad en los hospitales, personas que están con COVID en su casa y no lo llevan para ningún hospital.
Desde La Habana, la comunicadora Eradili Frometa advierte que hay un brote de COVID-19 en la prisión Combinado del Este.
Hay una propagación del virus que es enorme y el gobierno cubano no está tomando una medida contra eso.
También en el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey hay un aumento significativo de los casos de COVID entre los reos, reporta el activista Giorda Marrero Huerta.
Es un tema que nos preocupa mucho, la cantidad de casos positivos que está saliendo en la prisión de Kilo 7 y Kilo 8.
Y desde Guantánamo, Henry Coto Guzmán, aún convaleciente tras pasar el COVID, nos dijo.
Yo estuve grave y estuve en los centros de aislamiento. Y aquí en Guantánamo el COVID sigue en el pecho. Esas son estrategias que el gobierno está usando en todo el país. Y lógicamente no tienen PCR, no hacen pruebas. Esa es la realidad de Guantánamo, caótica. Hambre total, contagio de COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Gracias, Tomás. Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy 6.927 casos nuevos de COVID-19 y 74 muertes a causa de la enfermedad durante la jornada del 2 de septiembre.
Desde que comenzó la pandemia el año pasado, el país registra un total de 672.599 contagios y 5.538 fallecimientos, según la información oficial que no ha sido confirmada de manera independiente.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 95.985 pacientes, de ellos 59.000 1.749 con síntomas sospechosos, 32.132 casos confirmados y el resto en vigilancia epidemiológica.
Por provincias, Pinar del Río reportó 895 nuevos contagios en la jornada, seguido por La Habana con 726, Holguín con 699, Santiago de Cuba con 650 y Guantánamo con 643, entre los territorios más afectados, Alejandro.
Bueno, y este viernes cumple 79 días preso el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, quien recientemente salió de una celda de aislamiento en la prisión Combinado del Este, donde estuvo un mes.
Su esposa, la comunicadora Eradilis Frometa, relató a Radio Martí que Valle Roca le dijo en una llamada telefónica que no le están suministrando medicamentos para la afección renal que sufre y le habló del peligro al que está expuesto porque hay brote de COVID-19 en el penal.
Lázaro cumplió 60 años el día 26, ahí en el Combinado del Este, yo hablé antier con él. Lázaro Yuri lo mantuvieron aislado totalmente en una celda. El día 27 lo sacaron de ese aislamiento, donde lo pusieron en un destacamento donde están todos los manifestantes de la Juinera. Como denuncié desde el primer momento que Lázaro Yuri inició una huelga de hambre en Villa Marita, en esa huelga Yuri sufrió un paro renal. Paro renal que solo se asistenció desde Villa Marita. A raíz de ahí, Yuri ha comenzado a subirle la presión y el sistema nervioso dañado, es decir, no puede dormir. La afectación psicológica, allí no hay un medicamento para nada. De hecho, a él no lo han asistenciado, para nada. Yo tengo un gran temor por la vida de Lázaro Yuri Valle Roca, porque el Combinado del Este está lleno de COVID. Hay una propagación del virus que es enorme. Y todos los presos que están allí, no solo Yuri, están propensos al contagio. El 16 de julio, el abogado presentó un cambio de medida cautelar. Todavía hoy, 3 de septiembre, al abogado no se le ha notificado la respuesta de ese cambio de medida cautelar.
Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el 15 de junio tras cubrir como periodista una protesta en la calle Zanja, en el municipio Centro Habana, donde se lanzaron octavillas con frases martianas.
Las autoridades lo acusaron de desacato y propagación de epidemias y rechazaron un recurso de habeas corpus a su favor.
12:07 minutos, estamos en el noticiero de Radio Martí. Gracias a los que nos siguen en la transmisión del Facebook Live, ya vamos a leer algunos de sus comentarios, pero antes quiero comentarles que la hija del preso político Félix Navarro anunció el hermetismo que mantiene el régimen acerca de su padre José Luis Ramos. Amplía esta noticia.
Saylí Navarro exigió evidencias de que su padre, Félix Navarro Rodríguez, está vivo. Ella y su madre se personaron este jueves en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, para interesarse por la vida del opositor, pero no pudieron verlo. Según Saylí, hoy están mucho más preocupadas y angustiadas ante la suerte que está corriendo su padre.
El joven que apareció como tirado de un paracaídas, que dijo ser oficial de la seguridad del Estado, que llegó hasta donde estábamos nosotras, mi madre y yo, nos ha dejado mucho más tensas. Solamente nos dijo que mi padre está bien. Y luego después simplemente añadió que tiene bien la glicemia y que tiene bien la tensión arterial. Pero no pudimos ver a mi padre.
Hasta el momento no le han permitido una llamada telefónica desde prisión, comentó Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis. Padece de diabetes y otras enfermedades. El 12 de julio se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de otros activistas donde lo arrestaron. Las autoridades lo acusaron de atentado y desorden público. Saylí dijo que pidieron las pertenencias, específicamente la ropa sucia de su padre, pero regresaron a su casa sin ella.
Hoy estamos como en el primer día y mucho más angustiadas porque ya han pasado 10 días de estar mi padre plantado en huelga de hambre y la única información que tenemos fue la que salió primero de septiembre del interior del Combinado del Sur, que era precisamente que mi padre estaba en muy malas condiciones de salud y que lo tenían en la enfermería del penal. Lo que hoy puedo decirles es que no sabemos a ciencia cierta si mi padre está vivo o está muerto. Lo que está planeando la seguridad del Estado, el G2 cubanos, es criminal, como suele ser la dictadura Castro-Canel. Exigimos fe de vida de mi padre Félix Navarro Rodríguez y lo extiendo hasta José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos que se encuentran al día de hoy plantados en huelga de hambre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
y el opositor Jorge Serrano Alfonso, detenido el 16 de julio en Cárdenas, Matanzas, fue golpeado por agentes del régimen, según testigos, quienes afirman que se encuentra con su salud deteriorada en la prisión combinado del sur en Matanzas.
El opositor Eduardo Pacheco dijo a Radio Martí que sigue el caso de Serrano Alfonso y ya no tiene un familiar que lo represente.
Él estuvo en la protesta con nosotros ahí, después vinieron a buscarlo a su casa y lo llevaron. Aquí lo metieron en un lugar que se llama Valle Reyes, es una fábrica que allá no funciona. Y ahí lo tuvieron a ellos, todos los muchachos que estuvieron en las protestas. Y ahí fueron golpeados terriblemente todos. Pero con esto ensañaron porque él no quiso, porque lo obligaban a decir consignas a favor del sistema, ¿no? ¿Quién es tu presidente? Entonces el sistema se mantuvo ahí porque él es opositor. Y entonces lo golpearon terriblemente. Él tuvo un polatino puesto en la cabeza. Le dieron patada por la cabeza, por los oídos, por todos lados, por la espalda. Y así se lo llevaron para ir para el combinado donde está ahora y está sufriendo de estos desmayos. Le dice que ha bajado la cantidad de peso y que también tiene como un riñón afectado porque ha orinado sangre y tiene mucho dolor en la espalda. Le pusimos un abogado y el abogado no ha ido. No le han dicho el número de causa. El hermano, que es el único medio que podemos tener para comunicarnos con él, es un hombre medio loco, comunista y que me quiso atacar y todo. Han salido muchos muchachos estos que tuvieron la revuelta del día 11. Y cuando salen, vienen y me dicen lo que está pasando referente a él, ¿no? Igual que Armando Abascal de ahí de Carlos Rojas, hermano opositor, que pudo hablar con él y todo, lo vio demasiado delgado y que los dolores de cabeza y como una fatiga se le vienen, no él le llega alimento ninguno por la calle porque no tiene nadie que le lleve, ¿no? Esto de la vida practicó ciclismo, es un hombre que tiene una constitución física fuerte y me alarma de que cada vez que sale alguien me dice que está en ese estado deprimente porque tiene que haber sido muy dura la golpiza que le dieron.
Y casi 900 personas detenidas por las manifestaciones del 11 de julio han sido registradas por el Centro Cubalex. Yolanda Huerga amplía la información.
Al menos 899 personas, de ellas 172 mujeres, fueron detenidas en la isla en relación con el estallido social del 11 de julio, según la compilación actualizada hasta el 2 de septiembre por el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, con sede en Estados Unidos.
La cifra total de personas arrestadas es de 899 a raíz del 11 de julio,
dijo Giselle Murphy.
En excarcelación ya se encuentra 372 personas y quedan detenidas 412 personas.
En proceso de verificación sobre su situación actual, Cubalex tiene 115 personas. En su registro, la entidad jurídica confirmó que hasta el momento 15 cubanos han sido condenados a un año de privación de libertad, 1 a 11 meses, 10 a 10 meses de privación de libertad y 6 a menos de 9 meses de prisión. En libertad bajo fianza se encuentran 47, en medida cautelar de prisión provisional 105 y en reclusión domiciliar 30. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12-13 minutos. Los activistas Ubaldo Herrera, René Serrano y Leonel Carrión, integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, fueron sancionados el jueves por cargos de desorden público en un juicio en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, en La Habana.
José Díaz Silva, líder de la organización opositora, dijo a Radio Martí que los tres activistas fueron detenidos el 21 de agosto después de que un partidario del régimen agrediera a uno de ellos cuando se encontraban en la vivienda de Herrera en el barrio La Guinera.
Con tremendo operativo de policía y seguridad del Estado, le realizaron el juicio a Ubaldo Herrera Hernández, René Serrano Hernández y Leonel Carrión Martínez, aquí en el Tribunal de La Palma. Eso lo llevaron de aquí de Vivadia, donde lo tienen, desde el día 21 de agosto. Cuando lo detienen, dice la seguridad de la policía, por desorden público, ¿no? Porque un comunista fue y le dio unos machetazos a Leonel Carrión Martínez y bueno, se lo llevaron detenido. Bueno, allí en el juicio, de los que estuvieron allí afuera, que hubo un grupo de patriotas ahí apoyándolos a ellos, entre de ellos estaba Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia, y me llamaron y me dijeron que se los llevaron y que a Ubaldo Herrera Hernández le habían echado 2 años de prisión. A René Serrano Hernández, hermano de Ubaldo, le echaron 1 año. Y a Leonel Carrión Martínez le echaron 1 año también. Y bueno, los que hicieron esto, que andaban con el machete, bueno, estos fueron liberados porque, como todos sabemos, estos son mandados por Miguel Díaz-Canel para darle cumplimiento a lo que dijo el 11 de julio allá en San Antonio de los Baños, que las calles eran de los revolucionarios, había que defenderlas a precio que fuera necesario. Estos sí pueden matar, dan machetazos y no le pasa nada. Sin embargo, a hombres como estos patriotas los mandan para la prisión.
El cantante cubano e intérprete de Patria y Vida, Yotuel Romero, publicó en su perfil de Facebook la carta que recibió del presidente estadounidense Joe Biden, en la que el mandatario se compromete a seguir trabajando por la libertad de Cuba.
En la misiva, el presidente Biden señaló estar de acuerdo con el cantante acerca de que el arte y la música están relacionados con la lucha de la libertad en la isla.
Asimismo, el mandatario estadounidense se comprometió a seguir levantando su voz por el pueblo e instó al artista a que haga lo mismo. Espero continuar este importante trabajo juntos, recalcó Biden.
Por su parte, el cantante agradeció al presidente estadounidense por la carta y por reconocer la importancia del arte en la lucha de la libertad. Esa libertad gritaba desde la represión de un pueblo desarmado en Cuba y haciendo eco, dijo.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió en una carta a la Embajada de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, que encabece un esfuerzo global coordinado para promover la libertad del pueblo cubano.
Díaz-Balart dijo que el 11 de julio miles de cubanos inundaron las calles de más de 40 ciudades con gritos de libertad, a lo que el régimen respondió con brutalidad.
El legislador por la Florida dijo que Thomas Greenfield tiene la oportunidad de resaltar estos abusos y unirse al pueblo cubano en sus llamados a la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y prensa independientes, sindicatos y partidos políticos legalizados y la programación de elecciones libres, justas y multipartidistas.
Díaz-Balart también recordó que las cubanoamericanas Yamis Derqui Pelier Barranco, Nurka Préstamo Hernández y Anisley Pérez están realizando una protesta pacífica frente a la sede de la ONU en Nueva York para dar a conocer al mundo el sufrimiento del pueblo cubano.
Y 6 balseros cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades este jueves después de tocar tierra en los Cayos de la Florida, informó la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
Thomas Martin, jefe de la patrulla del sector Miami de esa agencia federal, escribió en Twitter que en la mañana de este jueves, agentes de la patrulla fronteriza junto a oficiales del departamento del sheriff del condado de Monroe respondieron a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de la Florida.
Martin agregó que los 6 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal después de tocar tierra en una embarcación casera cerca de Sombrero Beach.
12.
Tiempo del tiempo, ahí me adelanté. Estoy apurada hoy.
12:17 minutos y ya está con nosotros Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Karin, Alejandro, qué honor estar con ustedes. Para mí siempre será un honor altísimo estar con ustedes donde quiera que estén. Bueno, saludos también para Patricia y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Karin, Alejandro, pues vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una profunda hondonada se extiende desde el Golfo de Honduras hacia el sur, sobre Honduras y Nicaragua, y está provocando una extensa área de nublados con chubascos y tormentas eléctricas en la región de Centroamérica. Este sistema debe moverse sobre Yucatán y Centroamérica en el curso de este fin de semana, pero con poca probabilidad de desarrollo. Mientras un centro de altas presiones está dominando todo el sudeste del Golfo de México y se extiende sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se extenderán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, clásicas de verano en zona del interior. Las mínimas para la madrugada del sábado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Que tengan un magnífico y largo fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Gracias, Lázaro, por toda esa información y vamos a noticias de Latinoamérica. En Venezuela, tu país, Alejandro, son pocas las expectativas respecto a los resultados del proceso de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria opositora que continúa hoy en México. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Mientras los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la oposición regresan hoy a México para continuar con el proceso de diálogo que busca destrabar la crisis venezolana, expertos coinciden en asegurar que no mantienen mayores expectativas sobre el proceso que se inició formalmente el 13 de agosto. A juicio de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Analysis, el gobierno no está frente a una amenaza creíble a su permanencia.
Cuando se sienta en la mesa de negociación, no se está sentando porque está ofreciendo su cabeza en una elección competitiva que permita sacar a Maduro del poder. Eso ni está planteado, ni va a pasar. Eso no es básicamente lo que está sobre la mesa de discusión, sino otro tipo de elementos.
A propósito de la participación de la oposición en las elecciones regionales de noviembre, el politólogo Anderson Sequera sostiene que si bien hay actores políticos convencidos de que podría haber mejoras en las condiciones electorales como parte de las negociaciones en México, él estima que es un punto que no se concretará.
Pedir condiciones electorales en México es pedir que el chavismo resuelva los problemas de coordinación estratégica que tiene la oposición, y eso no se lo van a regalar. Así que ese primer punto nos podemos olvidar de. ¿Qué sí va a ser importante en México? Que México directamente va a condicionar la posición de actores importantes como Guaidó, Julio Pondo López, sobre estas elecciones.
En tanto, diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Reino de Noruega y a los países que participan como garantes en el proceso incluir en la agenda la situación de derechos humanos, así como la liberación de presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gracias, Carolina. Antes de continuar con otras informaciones de América Latina, saludamos a las personas que nos siguen siempre en el Facebook, en la transmisión de este programa de radio, en el Facebook Live de Martín Noticias. Carlos Alberto Martínez, Intervención Humanitaria para Cuba, dice que es urgente. Teresita Aspiro Brunet, que Dios los acompañe. Bendiciones. Eso es contigo,
muchas
conmigo.
Muchas gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias siempre por el cariño.
Así es.
Definitivamente.
El cariño a acompañarnos, sigan acompañando todo el equipo, sigan acompañándonos en los proyectos, sigan viendo, distribuyendo todo el contenido que estamos haciendo y lo que se va a empezar a hacer. Estamos recuperando y yo creo que esa es la mejor noticia que podemos compartir. Estamos volviendo a una pseudo normalidad en medio todavía de un coronavirus que no se ha controlado, donde hay nuevas variantes como el Delta, donde hay mayor peligro de contagio. No lo hemos podido controlar a nivel mundial, pero reencontrarnos como compañeros, como colegas, volver a compartir, volver a estar en un mismo espacio físico es necesario para la salud laboral y hasta personal, ¿no?
Bueno,
vamos a seguir.
Edward Enríquez dice: hola amigos, los voy a extrañar, son excelentes. Noticiero TV Martí, desmintiendo el noticiero de la televisión cubana controlada por el régimen comunista. Ahora más que nunca es importante la programación de Radio Televisión Martí. Sigan adelante, felicidades. Muchas gracias, Edward. Muchas gracias siempre por el cariño, por la sintonía, por seguirnos. Y bueno, como decía Alejandro, sigan todos los proyectos que estamos realizando aquí en Radio TV Martí.
Y ya Matilde Quintana me hizo llegar el correo que tú le hiciste cuando se me extravió y no lo pude leer al aire, Edward, pero sabemos que estamos en sintonía y muchísimas gracias. Seguimos con más. 1222, el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela elogió este jueves que el régimen de Nicolás Maduro y un sector mayoritario de la oposición venezolana continúen el diálogo en busca de un consenso nacional.
La organización, integrada por una decena de países de América Latina y Europa, dijo en un comunicado que el apoyo a una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis en Venezuela es un objetivo del grupo desde su creación.
El Grupo Internacional de Contacto consideró que la única forma de que Venezuela salga de la crisis es por medio de la negociación política y la organización de elecciones creíbles, libres y transparentes. Por cierto, el presidente encargado, Juan Guaidó, acaba de emitir un tuit asegurando que no hay condiciones para elecciones. Estas elecciones que están siendo convocadas para y aceptadas por un sector amplio de la oposición.
Bueno. La justicia nicaragüense decidió el jueves enjuiciar y mantener en prisión preventiva al aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro y a otros opositores políticos a 2 meses de las elecciones generales, amplía la agencia francesa de prensa.
Juicio contra la opositora nicaragüense Cristiana Chamorro. El Ministerio Público decidió el jueves enjuiciar y mantener en prisión preventiva al aspirante presidencial, así como a otros acusados de lavado de activos. Sin embargo, la Fiscalía no anunció cuándo será la fecha para comenzar el juicio ni precisó cuál será el tribunal a cargo de la causa. Chamorro cumple arresto domiciliario desde el 2 de junio, luego que la Fiscalía inició una investigación por lavado de bienes y activos a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. La ONG es un centro de capacitación de periodistas y defensa de la libertad de prensa. Durante 20 años estuvo bajo la dirección de Cristiana Chamorro. La opositora niega los cargos que le imputa la fiscalía y atribuye el caso a un interés del gobierno para inhabilitarla rumbo a las elecciones del 7 de noviembre. Encuestas de opinión le daban a Chamorro el mayor apoyo ciudadano después del presidente Daniel Ortega, quien aspira a un cuarto mandato consecutivo. El proceso electoral se realiza en medio de una ola de arrestos de 34 opositores y críticos de Ortega, de los que 7 eran aspirantes a la presidencia, incluida Chamorro.
Estados Unidos, vamos ahora.
Bueno, los efectos de Ida siguen sintiéndose en la zona norte de la costa este de Estados Unidos y su impacto alcanza incluso al precio de la gasolina, informa Yoconda Tapia desde Washington D.C.
Autoridades en la costa este de Estados Unidos, desde Maryland hasta Connecticut, pasando por Filadelfia, Nueva Jersey y Nueva York, continúan hoy evaluando los daños causados por la tormenta Ida, que empezó golpeando la costa sur de Estados Unidos sobre el Golfo de México como huracán categoría 4 y provocó muerte y destrucción en su camino al norte. Más de 40 personas perdieron la vida, aunque todavía pueden sumarse otras víctimas, mientras los cuantiosos daños todavía tienen que ser contabilizados en varios estados del país. Entre ellos, se cuenta un puerto crítico que sirve como el principal centro de apoyo para la industria del petróleo y gas en alta mar, en aguas profundas del Golfo de México, que sufrió menos daños por el impacto directo del huracán Ida de lo que se temía inicialmente y podría volver a funcionar en un futuro cercano. Ida noqueó a Port Fortune en la parroquia de La Forge y obstaculizó la industria del petróleo y el gas. Pero Chet Chasson, director ejecutivo de la comisión que opera el puerto, dijo que los equipos de evaluación estaban inspeccionando el daño y que no se veía tan mal como pensaban. Las estructuras siguen siendo buenas. No todas están bien, pero la mayoría de ellas siguen siendo buenas y podemos hacer que las cosas vuelvan a funcionar, dijo Chasson. Algunas empresas de helicópteros no han reanudado el transporte de trabajadores petroleros hacia plataformas marinas y es muy posible que algunos de ellos no estén disponibles porque están lidiando con viviendas inundadas o dañadas. Por su parte, Andy Lippo, presidente de Lippo Oil Associates en Houston, dijo que las inspecciones de sobrevuelo de las refinerías no mostraron ningún daño significativo o inundaciones. El mayor obstáculo, dijo Lippo, será recuperar la energía. También predijo que los suministros de productos como la gasolina se reducirán en los estados del sureste y del Atlántico Medio y predijo que los automovilistas de la costa este podrían ver un aumento de 5 a 10 centavos por galón. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un hombre ya en internacional, afín ideológicamente al grupo yihadista Estado Islámico, apuñaló hoy a 6 personas en un supermercado en Nueva Zelanda antes de ser abatido por la policía. Los detalles los tiene la agencia EFE.
Un ataque que conmociona a Nueva Zelanda. Un hombre apuñaló el viernes a 6 personas en un supermercado de Auckland antes de ser abatido por la policía. La primera ministra Jacinda Ardern dijo que las motivaciones del agresor obedecían a una violenta ideología inspirada en el grupo Estado Islámico. Y se mostró devastada por el hecho de que esta persona pudiera cometer semejante acto pese a que estaba en una lista antiterrorista y era objeto de vigilancia policial permanente. La mandataria precisó que el atacante había estado detenido, pero fue liberado porque no había motivos legales para mantenerlo bajo custodia, y reconoció que esto demuestra que no se ha aplicado la ley como se debería.
Lo que sucedió hoy fue despreciable, odioso e incorrecto. Lo llevó a cabo un individuo, no una fe, no una cultura, no una etnia, sino una persona individual que fue dominada por una ideología que no es apoyada aquí por nadie ni por ninguna comunidad.
El hombre, un ciudadano de Sri Lanka que llegó a Nueva Zelanda en 2011, ingresó al supermercado, se apoderó de un cuchillo en un mostrador y comenzó a atacar a las personas. La policía abrió fuego y lo abatió de forma casi inmediata, un minuto después de iniciada la agresión. La mitad de los 6 heridos se encontraban en estado grave.
Bueno.
Ahora sí, le vamos a poner punto final a este tiempo que estuvimos aquí frente al noticiero, hay cambios en la estación, ya lo hemos dicho, pero yo soy de los que siempre he trabajado para que cuando uno lo cambien, porque en los canales comerciales, en los lugares donde uno trabaja, son decisiones que no están de manos de uno, pero uno se tiene que despedir de su audiencia.
Así es,
para
es lo que más importante.
Es lo más importante, porque siempre
nos acompaña.
Y agradecer,
agradecer a la audiencia.
Hoy estoy con todo lo que dice, así es, Karen.
Siempre, Alejandro.
Debo contar.
Realmente, tú y yo nos llevamos muy bien.
Sí, no, y además que nosotros, yo soy muy disparatado, soy un profesional que tiene sus cosas ahí como medio raras, pero yo me distraigo mucho, pierdo el foco rápidamente.
No digas eso, enfocada. No es así.
No, pero
Alejandro es un gran profesional. Sí. Hemos hecho una gran pareja profesional aquí.
Porque ya sabes, esperarme los ojos. ¿Qué estás haciendo, Alejandro?
Nos balanceamos. Tenemos muy buena química como amigos y como profesionales. Y pues de verdad, yo siempre lo digo, no es primera vez que hemos trabajado juntos, pero siempre para mí es un gran honor y un gran privilegio y un gran gusto trabajar contigo.
Igual que yo. Pero nosotros seguimos en Martí. Tienes que anunciar la repetición y por qué van a repetir una entrevista que ha sido tan solicitada.
Así es.
¿No lo vas a decir?
Ah, bueno, lo iba a decir después, pero bueno, vamos a repetir en solo segundos la entrevista al gran maestro del ajedrez, Arián González, que nos han pedido muchísimo, y pues la hicimos a principios de esta semana. Hoy la vamos a repetir para cerrar con broche de oro esta etapa de Alejandro y mía y pues seguir a nuevos proyectos.
Y bendiciones, Arián González y Jorge Jaure, que estarán en el noticiero. Sigan acompañándolo y acompañándonos. Hasta pronto. Gracias a Patricia y a Juanito por estar
claro
siempre.
Claro que
allí.
Sí, siempre.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias, como siempre, amigos, por continuar con nosotros, específicamente en este segmento En Detalles. Hoy nos acompañará en solo segundos Arián González. Muchos sabemos quién es él. Él es ajedrecista hispano-cubano que fue encarcelado por el régimen en Cuba tras las manifestaciones del 11 de julio. Hoy él ya se encuentra nuevamente en España y dice que está más tranquilo y solo espera que un día el país antillano tenga una salida pacífica. El gran maestro del ajedrez pues llegó a Cuba a principios del mes de julio para visitar a su madre. Él estaba, como decía, en España, y días después de su aterrizaje, el 12 de ese mes, fue detenido cuando participaba en las protestas pacíficas y de allí pasó a los calabozos de la comisaría de Camajuaní hasta su posterior ingreso en la prisión de La Pendiente, donde allí, encarcelado injusta y arbitrariamente, pues realizó una huelga de hambre y sed. Ya de regreso en Orense, a donde llegó el domingo pasado, pues reflexiona en una entrevista concedida a EFE sobre todo lo vivido en Cuba desde su encarcelamiento hasta su posterior puesta en libertad, previo pago de una multa. Su convulsa vivencia desató una oleada de solidaridad mundial en la que tomaron parte numerosas personalidades, como por ejemplo el excampeón mundial del ajedrez Garry Kasparov. Cansado y todavía con los síntomas de haber sufrido dengue, una enfermedad que se transmite por los mosquitos y que no es contagiosa, se muestra perplejo por todo lo que está pasando en su país de origen, Cuba. Y ya se encuentra con nosotros vía telefónica, como decía, desde España, el gran maestro del ajedrez, Arián González. Bienvenido, Arián, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Karen, por la invitación. Un saludo a todo el equipo y bueno, espero detallar esta entrevista y mi vivencia de lo ocurrido en Cuba. Muchas gracias.
Por supuesto que sí. Sabemos que tú resides en España y estabas visitando a tu mamá en Cuba cuando ocurrió todo esto del 11 de julio. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu mente? Que bueno, pues saliste a la calle. Especifícanos exactamente qué hiciste en esos momentos para luego ser detenido y encarcelado arbitrariamente durante varios días.
Bueno, yo fui, como bien dices, a ver a mi madre enferma, y el día 11 de julio estallan unas manifestaciones en Cuba. Yo no sabía la magnitud de estas manifestaciones, porque recuerda que el internet se cortó en Cuba, cortaron el internet de forma general en la isla. Pero bueno, de acuerdo a mi conciencia y de manera espontánea, yo salí solo para la calle. Estoy hablando en el municipio de Camajuaní, provincia de Villa Clara, y salí solo para la calle porque, bueno, yo creo que es el deber de todo cubano, en medio de una crisis y con una dictadura tan larga, creo que es el deber de todo cubano reivindicar tus derechos, ejercer los derechos ciudadanos. Desde que yo actué y ejercí mis derechos, el derecho a la manifestación, el derecho a la expresión, ¿no? Y sin embargo, se ve en el video que yo fui reprimido brutalmente, violentamente fui arrestado por la policía política cubana.
Tú saliste, ¿y qué hiciste en el momento en que eres arrestado? ¿Qué estabas haciendo específicamente? Porque yo quiero, o sea, yo lo sé y muchos lo sabemos, pero quiero recalcar y quiero repetir y quiero que el mundo vea cómo la dictadura arresta y reprime a cubanos que solamente están ejerciendo, como decías, un derecho elemental, que es el de la libre expresión y la manifestación pacífica.
Sí, vamos a ver, yo estaba de visita allí, una visita familiar en Cuba, y bueno, en medio de la de estas manifestaciones y de la incertidumbre que había en Cuba, yo salí pacíficamente, y ahí se puede ver en el video que yo no agredí a nadie.
Exacto.
No dañé ninguna propiedad del Estado, no paré el tráfico, para nada. Yo salí a de lo que yo creía que se debía hacer, era una crítica legítima que yo hacía al régimen cubano, y me arrestan violentamente. Un joven, la juventud cubana, no puede ser violentada de esta forma, porque cuando el régimen de cualquier nación golpea y encarcela a los jóvenes por pensar diferente, por manifestarse pacíficamente, por expresarse pacíficamente, entonces esto no es un gobierno, esto es una dictadura que tiene que ser condenada por los países del mundo.
Así
y bueno, yo me manifesté pacíficamente de forma espontánea, y luego en las preguntas del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado, iban por la vía de, bueno, quién me paga o por qué hiciste esto, a qué bandos pertenece, a qué grupo pertenece, quién eres, ¿sabes? Porque para ellos les cuesta entender que un ciudadano común y corriente, porque yo ni siquiera soy un activista, yo soy un deportista, que a un ciudadano común y corriente se pare en la calle a manifestarse pacíficamente. No tenemos este derecho, no lo tenemos, ni el derecho a expresarse, aunque lo diga la Constitución cubana. Hasta que no se ejercen los derechos, no se tienen en la práctica. Por eso yo invito al pueblo de Cuba a lanzarse de nuevo a las calles, porque es la única forma de alcanzar la libertad verdadera. Ellos no van a soltar el poder, ellos no van a soltar ni un ápice de su inmenso poder, porque a lo que más le temen es la libertad del pueblo cubano. Ellos están allí, a ellos solamente les queda en el poder reprimir al pueblo cubano, porque ya la gran mayoría de su pueblo no los quiere allí. Ya no estamos hablando de la generación histórica de la revolución, estamos hablando de los nietos de esa generación. Y esos nietos han apostado por el exilio, pero ahora hemos visto un cambio. Ahora hemos visto que también apuestan por ejercer unos derechos elementales que hasta ahora no se habían ejercido con tanta fuerza como en los últimos meses en Cuba, y esto también debido a la pandemia que está provocando la pérdida de muchas vidas humanas, porque en Cuba no hay oxígeno, en Cuba no hay medicinas, en Cuba no hay alimentos, y la situación humanitaria es verdaderamente dramática.
Ahora, Arián, ¿qué les dices tú a estos represores, estas mismas personas que te estaban interrogando, que, como bien dices, no entienden que el ser humano es libre por naturaleza y que necesita esa libertad, y que los cubanos, el pueblo cubano, ha sido pues censurado y reprimido durante 62 largos años? ¿Qué les dices tú a estas personas?
Bueno, muchos de ellos son fanáticos. Primero en el calabozo y luego en prisión. Están tan adoctrinados que el fanatismo de ellos es ciego, pero otros no, otros saben que están actuando de manera incorrecta y que pueden desobedecer órdenes injustas, que pueden desobedecer órdenes que atentan contra la libertad de su pueblo. De hecho, ahora mismo hemos visto, bueno, en estos meses recientes, que han fallecido varios altos oficiales en circunstancias sospechosas, y yo me temo de que parte del ejército cubano no haya acatado órdenes de reprimir al pueblo cubano. Yo quiero decirle a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me refiero a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior y a la Policía Política Cubana, que dejen de reprimir al pueblo, que reprimir al pueblo y cumplir órdenes delictivas es un delito en el Código Penal cubano actual. No cumplan órdenes delictivas, no disparen contra la población, no golpeen al pueblo. Sí. Quiero darle este consejo y que se pongan de parte del pueblo, que ellos también son pueblo, ellos también pasan hambre, su familia también pasa hambre y su familia padece las mismas enfermedades y el mismo hambre que tiene todo el pueblo cubano.
Así es, y también es el futuro de sus hijos y nietos dentro del país.
Por supuesto.
Así es. Ahora, ¿cómo fueron estos días de encierro? ¿Cuántos días fueron en total y cómo fueron para ti? ¿Qué sufriste? ¿Qué viste? ¿Cómo fueron?
Bueno, fueron 10 días de encierro, 8 días en el calabozo, 2 días en la prisión. Y a mitad de este encierro, bueno, pues yo inicié también una huelga de hambre. Porque, bueno, ellos, una de las salidas que buscaban era el exilio, ¿no? Es decir, el destierro. Obviamente yo era una persona incómoda para ellos allí por la presión internacional que había. España también estaba intercediendo desde la embajada, desde las federaciones de ajedrez, desde los colegios de abogados, y entonces yo soy una persona incómoda para ellos allí en prisión. Ellos buscan el exilio, no buscan el destierro. Entonces yo me declaro en huelga de hambre para evitar precisamente este destierro, porque obviamente yo prefiero cumplir prisión en Cuba que me destierren. Puede ser que lo hagan, pero ya con lo famoso que se ha hecho este caso, pues ahora les resultará un poco más difícil. Realmente en la prisión, el encierro fue muy difícil, porque ya te puedes imaginar las condiciones en que están, claro, las cárceles cubanas, sí, con un hacinamiento, un calor, los mosquitos, la falta de higiene, de agua, los colchones allí con sarna, con de todo. No hace falta describirlo mucho. Y también noté, Karen, que fue muy interesante, la injusticia y las elevadas penas que sufren los presos cubanos. No solamente compartí y viví experiencias con otros manifestantes, también hablé mucho con personas que están condenadas allí por simplemente comerse un carnero, un chivo, por robarse un carnero, un chivo, que ya sé que es un delito, por supuesto, pero cuando ves las penas tan elevadas de 5 años, de 6 años, dices, bueno, pero ¿esto qué es, no? Entonces, sí, también noté que el proceso judicial cubano, yo como abogado en España, está lleno de irregularidades, es decir, no hay unas garantías procesales de respeto a los derechos humanos. Ya desde el primer momento en que instruye el caso un militar, que instruye el caso, que inventa pruebas y que fabrica las pruebas que quiere y que esas pruebas las pone delante de un juez, se puede dar cuenta de que no hay unas garantías procesales y de que pueden condenar a un inocente, de hecho, y lo hacen muy a menudo.
Lo hacen todo el tiempo, lo han hecho y lo siguen haciendo, lamentablemente. Precisamente vives en España. ¿Qué puedes decir tú de la actitud del gobierno español en estos momentos hacia la dictadura?
Sí, es una pregunta muy interesante, porque el gobierno español al principio se mostró muy indiferente, muy tibio, ¿no? En realizar una condena al régimen castrista. Y lo hace porque evidentemente España tiene muchos negocios en Cuba. España tiene hoteles en Cuba, Cuba tiene una deuda enorme con España, una deuda pública, y España parece ser que se preocupa más de los intereses económicos de los hoteles y de sus empresas que de la defensa de los derechos humanos a sus ciudadanos. Yo critiqué al presidente de España, critiqué sobre todo a Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea, sí, para los asuntos con Cuba, y de hecho hoy en el periódico local pedí la dimisión de Josep Borrell. Yo creo que España debería implicar más en esta defensa de los derechos humanos, porque estamos hablando de un país donde viven casi 150.000 españoles, que muchos de ellos adquirieron la nacionalidad por la ley de memoria histórica, o fue la famosa ley de Nieto, ¿no?
Sí.
Y España debería implicarse más en esta defensa de los derechos humanos, porque en la práctica tampoco es que va a ganar mucho beneficio en Cuba, porque ahora mismo se le condenó prácticamente una deuda de 8.000 millones de euros a Cuba. Entonces yo no sé España qué está buscando últimamente con ejemplo, porque es capaz de pagar el régimen cubano. Entonces yo creo que España debería moralmente defender los derechos humanos de sus ciudadanos y también viceversa. En un país como España, donde viven miles de cubanos, también deberían quedar bien con este electorado que en un futuro podrá ganar votos a favor de este gobierno, ¿no? Y también muy interesante, otra de las propuestas que hice fue decirle al gobierno de España que persiga a los agentes castristas que están en España, que se robaron millones de euros y de dólares al pueblo cubano, y una vez que dimiten de las fuerzas cubanas, vienen a España a gozar la dulce vida con sus maletines cargados de millones de euros. Pues que persigan a esta gente por delitos, por ejemplo, como blanqueo de capitales o delitos como fraude a la administración pública española. El gobierno de España tiene mucho que hacer, pero no lo hace. No lo hace porque sigue enfocando mal las cosas.
Pues muy interesante tu respuesta y definitivamente, Arián, creo que podemos hacer otra entrevista hablando de todos estos temas, pues tienes mucho que aportar definitivamente. Ahora, lamentablemente, no tenemos mucho más tiempo para esta entrevista, pero yo sí quiero leer una publicación que hiciste el 29 de julio, hace apenas unos días, en las redes sociales, y a nuestra productora Patricia Martínez, a mí, bueno, a todos aquí, nos ha conmovido muchísimo. La quiero leer y quiero tu reacción para culminar la entrevista. Y dice: agradecimientos. Es imposible salir victorioso de una crisis sin agradecer a los amigos y familiares que me han aportado para obtener este triunfo. A mi familia, a mis compañeros del ajedrez, mi pasión, a mis compañeros de derecho y abogados, a mis hermanos cubanos que sufren la opresión y la falta de libertades de la dictadura, a los españoles que de forma decidida y apasionada demostraron un inmenso cariño por Cuba y por mí, que soy su amigo y su paisano, a mi abogado, un sobresaliente profesional y amante de la justicia, a mi novia que en medio de terribles pruebas y dudas confió en mí más que en nadie, a los cristianos que oraron por la verdad y por la paz de Cuba, a todos los cubanos que lucharon a pecho descubierto sin temor para alcanzar la libertad de Cuba, a los cubanos del exilio que apoyaron a sus hermanos y a este sencillo servidor, a los presos y desaparecidos que nunca más estarán solos. Muchas gracias a todos. La lucha continúa, patria y vida. Definitivamente.
Muchas gracias por estas palabras. Eso, me emociono cuando las escucho.
Yo estoy controlando la emoción al leerlas. Esto lo escribiste tú hace unos días en las redes sociales, palabras de agradecimiento, y realmente el hombre que es agradecido, bueno, pues vale infinitamente. Y pues quiero que culminemos esta entrevista diciendo tu reacción, por qué escribiste esto. O sea, es evidente, pero quiero que nos lo digas y que nos digas qué ves tú en el futuro cercano para Cuba y para los cubanos que tristemente todavía están sufriendo tanto, y que hay que denunciar la realidad que están viviendo los cubanos en Cuba bajo la dictadura de 62 años del castrismo.
Bueno, yo me reitero en estas palabras, ya te digo, estoy emocionado de nuevo en escucharlas. y sobre todo les quiero mandar un fuerte abrazo a los cubanos que lucharon a pecho descubierto contra esta dictadura y que hemos hecho historia todos juntos.
Claro. Muchas que gracias. Sí. Gracias a ti, a tu valor y a tu dedicación y a tu compromiso con tu patria, con tu país. ¿Cómo está tu mamá? Rápidamente, ¿ella sigue en Cuba?
Mi mamá está mejor, sí. Estaba con falta de aire el año pasado, pero este año se le quitó. Gracias también a los medicamentos que le he mandado. Y bueno, me alegro mucho de que ustedes hayan continuado preocupándose por mi madre y por mí. Y de verdad, está un poco mejor y eso me alivia. Esta distancia que por momentos es muy dura.
Sí, lo sé. Tiene que ser. Es la triste historia que hemos vivido tantos cubanos por una sola causa. El causante de todos los males, que es la dictadura castrista. Muchísimas gracias, Arián González, y espero poder entrevistarte pronto porque sé que tienes mucho que aportar y mucho que decir para todos los cubanos. Muchas gracias.
Gracias a ti. Chao.
Chao. Y aquí, amigos, está con nosotros nuevamente, una vez más, Ariane González, con toda la información. Y Ariane, el lunes tú estás aquí a las 12 del día.
El martes.
Ay, verdad.
Es que lo
dije hace un ratico, pero ay, yo siempre estoy loca con los días. El lunes es feriado aquí en Estados Unidos, el martes comienza el noticiero a las 12 del día con Ariane.
Así es.
Y con Aurel.
Durante todo el fin de semana, evidentemente, tendremos espacios informativos. También el lunes habrá un noticiero especial y ahí estaremos pendientes de todo lo que ocurra, como lo que está ocurriendo ahora mismo en la isla. Todo el país está siendo afectado por los apagones. Hay quejas por parte de muchísimas personas, las podemos ver en las redes sociales, en cualquier lugar. Y precisamente los santiagueros se están refiriendo a que están enfrentando un verano con apagones nocturnos. Así que terrible.
Imagínate qué horror.
Vamos a escuchar este reportaje que preparó Ivette Pacheco.
Reaparecen los apagones en Santiago de Cuba, pero ahora, según residentes en esa ciudad, en horas de la noche y madrugada. Desde allí, quien se identificó como Manuel García dijo a Radio Martí:
"Se apagones se ve bastante. Sí, la toma cara a pico, 4 horas, 5 horas. Ya, aquí está en un lado y después la pone aquí está en otro lado".
En las redes sociales también se pueden leer las quejas de los santiagueros. En Twitter, el usuario identificado como Yasmani Castro escribía este jueves: "La situación en Santiago de Cuba es insostenible. Toque de queda a partir de la 1 de la tarde, apagones de 4 a 6 horas y una gran escasez de medicamentos". Sin embargo, desde esa ciudad, Marixa nos aseguraba que las interrupciones del servicio eléctrico no son tan duraderas.
No, no duran mucho. Máxima duraba así 1 hora.
Por otra parte, la opositora Lisandra Rivera explicaba a Radio Martí que ahora los apagones ocurren en horas de la noche, impactando aún más a las familias debido a las elevadas temperaturas del verano en Santiago de Cuba.
Ahora la mayoría de los apagones son en la noche, 7 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana. O si no, 10 de la noche, 9 de la noche hasta el otro día a las 6 y 8 de la mañana. Bueno, es algo desastroso. Pues imagínate que estamos en pleno agosto, tiempo de verano, y hay un calor inmenso. Pero mi niño se pasa la madrugada entera despierto. Nosotros echándole aire con un cartón o un abanico porque es demasiado la calor.
Son pocos los que en Cuba tienen una planta eléctrica, afirma Rivera.
Y de los 11 millones, yo creo que ni medio millón se van a tener planta ni cargador portátil. Después de la protesta del 11 de julio, estuvieron como 15 o 20 y pico de días sin quitar la corriente, ni siquiera por el día.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, pues eso es lo que están viviendo los santiagueros y en medio de la situación 19. Pero también tenemos un estudio que ha realizado la organización Cuban Prisoners Defenders. Ellos están estimando que hay miles de personas que fueron detenidas en la isla tras las protestas del 11 de julio. Este reporte especial en nuestros próximos espacios informativos lo vamos a escuchar por Michelle Suárez. Y sí quiero invitarles, como siempre, a nuestra página web de radiotelevisionmartí.com. Allí podemos leer un trabajo especial que se ha realizado con la firma que dio el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
Qué bien.
En esta carta abierta con las exigencias a Miguel Díaz-Canel. Y vamos a recordar además que Mario Vargas Llosa predijo que iba a ocurrir un estallido social en la isla.
Así es.
Todo esto interesante en nuestra página web. Así que regresamos nuevamente con más informaciones
como cada día.
Del martes, como cada
el
día.
El martes, que el lunes es feriado aquí en Estados Unidos.
Así nosotros es. Nos toca, entre comillas, descansar, porque uh-huh. vamos a estar pendientes de toda la información.
Siempre.
Feliz fin de semana, Karen.
Igualmente.
Así que aquí estaremos, como siempre.
Gracias, Ariane. Y aquí está llegando, como cada día, nuestro querido Tomás Cardoso.
¿Cómo tú estás, Karen, de weekend ya?
Ay, yo estoy de weekend y muy feliz.
Y preparándote para las nuevas tareas que vienen a partir de la semana que viene.
Así es, muy emocionada, muy ansiosa por ya comenzar con nuestros nuevos proyectos y bueno, pues con muchas cosas también que uno tiene en la vida personal que también pues son importantísimas y lo más importante siempre, como digo, es estar rodeado de seres que te quieren realmente y que tú quieres y eso por supuesto y por muchas gracias a Dios, pues lo tengo de sobra.
Bueno, pues en Cuba al día de hoy vamos a seguir con el tema del COVID. Continuó en esta jornada, Karen, la apuesta cubana a la baja. Continúan disminuyendo sospechosamente los casos en el reporte oficial. Pero cuando vamos a la realidad de Cuba, la que sigue Radio Martí, lo que nos dicen los activistas y los periodistas independientes es totalmente distinto. Los hospitales siguen colapsados, los centros de aislamiento siguen colapsados. Y algo muy interesante, muchas personas consideran que esto es una estrategia del gobierno para encubrir la real situación que está pasando en el país. Porque incluso, Karen, no se están practicando PCRs. Si no se hacen pruebas, ¿cómo disminuyen los números? Exacto. Hay una contradicción tremenda. De eso vamos a hablar hoy en el espacio. Y también tenemos varias denuncias sobre otros activistas que continúan siendo hostigados en sus respectivos pueblos.
Pues muchísimas gracias, Tomás. Como cada día, Cuba al Día a las 2 de la tarde por Radio Martí, como siempre dándole voz a los cubanos, porque sabemos que la dictadura siempre ha vendido una imagen de lo que es Cuba que no es la real, no es la realidad que sufre y vive y afronta el pueblo cada día. Y pues gracias a espacios como el tuyo, Cuba al Día a las 2 de la tarde, lo repito, por Radio Martí, pues los cubanos dentro de Cuba, el cubano que está viviendo su realidad, pues la puede contar y decirle al mundo lo que está realmente pasando.
Esa es nuestra misión.
Seguramente, así es lo que hacemos. Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente. Tiempo de los deportes, como cada día, con Edemio Navas. Hola, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El equipo de España perdió contra Suecia en la fase clasificatoria de la jornada del jueves con miras al Campeonato Mundial de Fútbol, la fase de Europa. Polonia derrotó al equipo de Albania y Alemania logró éxito en su encuentro, mientras que Rumanía ganó e Italia empató un gol con el equipo de Bulgaria. Por su parte, la República Checa dispuso a Bielorrusia 1-0 y Bélgica derrotó 5-2 al equipo de Estonia. Y en la CONCACAF, señores, el equipo de Honduras igualó con Canadá 1-0, 0-0 Panamá contra Costa Rica, México derrotó a Jamaica 2-1 y 0-0 el partido entre Salvador y Estados Unidos. Y en la CONMEBOL, la Liga de América del Sur, la fase clasificatoria para el Mundial de Qatar del próximo año, ya jugó ayer Leo Messi anoche por el equipo de Argentina, que derrotó 3-1 a Venezuela. Brasil logró éxito ante Chile 1-0, se mantiene en primer lugar en esta fase de la CONMEBOL, seguido por Argentina. Ecuador dispuso a Paraguay 2-0 y bueno, Bolivia que empató 1-0 contra el equipo de Colombia. En las Grandes Ligas de béisbol, el pelotero de La Habana, Jorge Soler, disparó anoche un hit, su jonrón número 22, llegó a 54 impulsadas y su equipo Bravos de Atlanta, gracias a Soler, derrotó al Colorado 6-5 y se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Por su parte, Julito Martínez impulsó su carrera número 85 en el éxito de Boston 4-0 ante el equipo tampeño, que se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Por su parte, el equipo de los Marlins de Miami perdió frente a los Mets de Nueva York 4-3. Hoy viernes, dos cubanos en las Grandes Ligas en el Montículo. Néstor Cortés estará lanzando a las 7:05 de la noche por el equipo de los Yankees en Nueva York contra los Orioles de Baltimore, mientras que Vladimir Gutiérrez, el pitcher pinareño, estará en el Montículo por el equipo de Cincinnati a las 7:10 de la noche en Cincinnati contra el equipo de Detroit. La tabla de posiciones presenta en primer lugar a Tampa, los Medias Blancas de Chicago y Houston, la Liga Americana, y en la Nacional, Bravos de Atlanta, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, quien está lista para disputar todos los títulos del peso supermediano este próximo 6 de noviembre ante el norteamericano Caleb Plant, fue colocado por Sport Promedia como uno de los deportistas más comercializados del mundo a través de las redes sociales, por encima de los astros del fútbol internacional como es Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi, quien aparece en el puesto número 12. En los tres primeros lugares, bueno, aparecen ahí la norteamericana, la gimnasta Simone Biles, la tenista Naomi Osaka, la nipona, y la futbolista Ashlyn Harris. Y bueno, después hay un grupo grandísimo de grandes estrellas del deporte mundial. Y una mala noticia, la boxeadora mexicana Jeanette Zacarías Zapata falleció a los 18 años, luego de permanecer en el hospital durante varios días en coma como consecuencia del knockout que sufrió en la pelea del pasado fin de semana contra la canadiense Marie-Pierre House. Durante el pasado fin de semana, en la gala boxing que se disputó en el Stadium Aiga en Montreal, la joven pugil que disputó su primera pelea lejos de México tras su debut en el año 2018, se vio contra las cuerdas en los últimos segundos del cuarto round y recibió un fuerte castigo que el referí detuvo. Producto de los golpes, mientras su rival festejaba, la peleadora se desvaneció y bueno, convulsionó hasta quedar sobre la lona. Y se pudo conocer del fallecimiento de ayer de esta mexicana. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Muchas gracias, Edemio, por esa información deportiva como cada día. Y bueno, amigos, muchas gracias a ustedes siempre por la sintonía, por seguirnos, por tanto cariño que nos han manifestado siempre. Y por supuesto que continuamos en nuevos proyectos, como siempre, dándole voz al pueblo de Cuba, diciendo lo que quiere y necesita el pueblo de Cuba, que es libertad. Muchas gracias y hasta pronto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.